Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando la disensión y las críticas públicas, dice el reporte mundial del Grupo de Derechos Humanos Human Rights Watch, divulgado esta semana.
El informe señala que, aunque en el 2017 la cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue muy inferior al año anterior, sigue siendo demasiado alta.
Human Rights Watch advierte que el régimen de La Habana sigue usando otras tácticas represivas como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos.
El documento menciona también el control del gobierno cubano sobre todos los medios de comunicación del país y las restricciones al acceso a la información proveniente del extranjero.
Agrega que en Cuba sigue habiendo decenas de presos políticos y que el gobierno no permite que las prisiones sean visitadas por organizaciones de derechos humanos independientes.
Mientras tanto, la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Freedom House, daba a conocer también que ha aumentado la represión en la isla contra la oposición y la sociedad civil. Tenemos la información desde Washington con Verónica Valderas Iglesias.
La democracia está en crisis. Esa es la evaluación que hizo Freedom House de acontecimientos globales ocurridos en 2017.
Se persigue más a la libertad de prensa, se persigue más a los periodistas, se persigue más a la sociedad civil. En todos los diferentes regiones vemos que hay un problema serio.
En Estados Unidos se ve un declive preocupante, según el director para América Latina, Carlos Ponce.
Lo que ha sido las restricciones y el discurso amenazante contra la libertad de expresión, eso ha tenido un impacto bastante serio. El uso de los decretos ejecutivos también para gobernar también ha tenido un impacto mayor.
Cuba, seguido de Venezuela, Haití y Nicaragua, sin embargo, son los peor calificados en el informe. Para América Latina,
el tema de la represión en Cuba ha seguido creciendo, las damas de blanco siguen perseguidas, la sociedad civil sigue perseguida, líderes de derechos humanos no pueden salir de la isla. Venezuela, luego de las manifestaciones reprimidas en Venezuela, asesinatos por parte del régimen en Venezuela, lo que ha sido la falta de separación de poderes y el ejecutivo dominando toda la escena.
La situación en Honduras devino en un inesperado estatus.
Pese a que nosotros sí consideramos que se dieron algunos avances positivos en Honduras durante el año, al final el tema de las elecciones nos preocupó para que no hubiera mejoras significativas entonces en Honduras.
Colombia y Argentina, agrega Ponce, vieron ciertas mejoras, pero fue Ecuador el ejemplo a seguir.
Los periodistas ya no se sienten tan intimidados. Hay algunas organizaciones que el régimen de Correa había cerrado y ahora el régimen el gobierno de Lenín Moreno ha permitido estas operaciones.
Para 2018, Ponce recomienda fortalecer los derechos básicos, combatir la corrupción y la impunidad y luchar por la democracia.
Freedom House considera que los 12 países con menos libertad en el mundo son Siria, Sudán del Sur, Eritrea, Corea del Norte, Turkmenistán, Guinea Ecuatorial, Arabia Saudita, Somalia, Uzbekistán, Sudán, República Centroafricana y Libia.
Los tres países más libres del mundo son Finlandia, Noruega y Suecia.
La hermana del médico en prisión, Eduardo Cardet, presentó una queja ante la Fiscalía General de Cuba, detallando todas las circunstancias y arbitrariedades que ha sufrido el opositor desde su detención. Así lo dijo a Radio Martí Yaimaris Vecino, esposa de Cardet.
Fuimos a la Fiscalía General de la República, a La Habana. Allí fue atendida la hermana de mi esposo, Miriam Cardet Concepción, donde le dieron hasta un comprobante de la queja que se presentó con todo desde el principio de su detención y una queja de una reclamación que hacemos la familia por todos los manejos que ha habido con él desde el principio y bueno, hasta ahora, hasta la no progresión al régimen de mínima severidad y todo lo, por último, la golpiza recibida. Hay que esperar a ver qué es lo que pasa. Ahora, a mediados de enero, ya tienen que proponerle nuevamente el cambio a mínima, ¿ves? Vamos a ver si se lo aprueban. Yo pienso que si las cosas fluyen como debe ser normalmente, no haya ninguna objeción porque él no ha tenido ningún comportamiento que justifique lo contrario. Más bien a él es a quien le han agredido y lo han tratado muy mal allí en esa prisión.
Yaimaris Vecino indicó a Radio Martí que en la queja presentada a la Fiscalía no fue plasmada la gravedad de la agresión a su esposo cuando fue trasladado en diciembre a la prisión Cuba Sí, que incluye heridas punzantes en su abdomen, ya que esta fue interpuesta días antes de que pudiera visitarlo en el centro penitenciario.
Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue arrestado en noviembre por criticar el legado del dictador Fidel Castro y condenado a 3 años de prisión por un supuesto atentado, lo que es catalogado por familiares y testigos como un delito fabricado.
En Placetas, autoridades de salud pública enviaron personal médico a valorar el estado de salud de la huelguista Ariana López Roque, mientras fueron arrestados opositores que han servido de apoyo a la protesta pacífica de esta mujer. Así lo denunció a Radio Martí el expreso político y opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Alrededor de las 11:30 de la mañana de este día 18 de enero, se personaron en la sede de salud municipal en el municipio de Placetas varias activistas del Frente de la Resistencia y fueron atendidas supuestamente por el jefe de ese órgano en Placeta, el funcionario doctor Agustín. Y cuando ellos reclamaron atención médica para Ariana López Roque, él le dijo textualmente: mira, yo soy más revolucionario que médico y yo en esos problemas políticos no me meto. Finalmente dijo que él no se metía en esos problemas. Pero sorpresivamente, un rato después, se personaron en la vivienda de la huelguista una doctora de nombre que no quiso identificarse, que fue a nombre de este funcionario y sin únicamente dijo ahí en presencia de todos que Ariana no estaba bien, que solo tenía un incipiente proceso de deshidratación. No solo esto, sino un rato después fueron arrestados violentos y arbitrariamente el matrimonio opositor compuesto por Jani Corrales del Río y Alexei Moras Montalvo. Jani Corrales del Río es la que la atiende, su hermana en huelga de hambre, que es la persona que la ayuda a levantarse. Bueno, y un rato después, Bátala del Río, mamá precisamente de Jani Corrales del Río, que está arrestada, dice que estando en la unidad, vio como bajando una patrulla al periodista independiente Guillermo del Sol Pérez y a su hijo Adrián del Sol. Queremos destacar que tanto Guillermo como su hijo Adrián han apoyado esta huelga y han cubierto con su trabajo periodístico la situación de la huelguista.
Y hasta el cierre de la grabación del presente programa, el opositor Tomás Núñez Magdariaga cumple 14 días en huelga de hambre en su vivienda en Palma Soriano, Santiago de Cuba.
2 opositores lo han estado acompañando en su ayuno solidario. Así lo dijo Magdariaga, Radio Martí.
Me siento muy mal, mucho dolor y eso, y la gripe que me está matando. 14 días, yo tenía agua, decía tanto, es lo que estoy tomando mucha agua y nada. Pero ya no lo puedo parar ya, me voy helado y esas cosas, me da mucho mareo. Y yo voy a llegar a la consecuencia. Si no se deciden, son un asesino, yo actúo como un asesino. Yo no le importa uno que tenga 76 años, que sea enfermo, pero aparte de eso, yo soy alguien de nosotros, tiene que darle ejemplo. Si me tocó a mí, me tocó a mí, ¿qué voy a hacer? Y hasta que no me devuelvan todos los míos, no traigan a mi casa porque no voy a ningún lado a buscarlo. Yo no voy a quitar de la huelga. Aquí conmigo hay 2 activistas haciendo una huelga de hambre, se están solidarizando a mí. Se llama Ramón Chanciga y el otro se llama Emmanuel Trabalcia Colón. Sí, es un activista de un padre en mi vida. Hay uno que empezó ayer a las 8 de la mañana y ya hay uno que empezó a las 3 de la tarde.
Tomás Núñez Magdariaga, de 66 años, exige con su protesta pacífica que se le devuelven algunas pertenencias sustraídas por la policía política durante un allanamiento a su vivienda en enero del 2017, cuando fue arrestado. Magdariaga fue liberado en noviembre del mes pasado.
Y la seguridad del Estado ha propuesto a la periodista Luz Escobar que colabore con ellos para cambiar la línea editorial del diario independiente 14 y medio.
La comunicadora, hija del editor Reinaldo Escobar, recibió la sugerencia el lunes cuando se presentó a una citación en la estación policial ubicada en Zapata y C. en el Vedado.
La primera amenaza iba dirigida a mi esposo. Su esposo lo podemos procesar por un delito común, por esa variable que hay en la ley cubana, que es la predelictiva, que si no estás trabajando pueden aplicártela, porque mi esposo no está vinculado laboralmente. La segunda amenaza estuvo dirigida hacia mis hijas, que en la escuela a mis hijas le iban a poner materiales que citaban que su madre era una mercenaria que trabajaba para el enemigo. La tercera era que, como todo cubano compra cosas por la izquierda, podían aplicarme un delito común, que yo debía dejar de hacer lo que hago, porque lo que hago es ilegal, porque lo que hago responde a intereses extranjeros y está financiado con dinero de Estados Unidos, y eso es muy malo. Y hicieron ese tipo de propuestas que ellos hacen. Tú puedes estar ahí, influir en que todo sea distinto, porque hoy en esta línea editorial, como diciéndome que ellos podrían darme ventajas si yo colaboraba con ellos en esto.
Al concluir la entrevista, Luz Escobar recibió una nueva citación policial para el 17 de enero en la estación de policía de las calles 21 y C en El Vedado.
Por su parte, la editora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, afirmó que la periodista Luz Escobar ha tenido el privilegio de ver de cerca la cobardía y el lado mafioso del régimen tras ser amenazada en una estación policial el pasado lunes.
Ahora Luz puede ver qué se esconde detrás de ese discurso de ética revolucionaria. Así dice Joanny en una carta dirigida a la periodista.
También le advierte que desde ahora en adelante su vida será más difícil, pues muchos amigos dejarán de llamarla, otros le dirán que se vaya o que no escriba más.
Sin embargo, Joanny ve algo positivo. Dice que el régimen le ha regalado a Luz Escobar el mejor argumento para seguir su trabajo periodístico, porque le ha mostrado que en las altas esferas del poder no hay ni respeto, ni ética, ni coraje.
Y añade Joanny Sánchez que Luz Escobar tiene coraje, a mares, y que de ahora en adelante debe comenzar su nueva vida disfrutándola y siendo libre.
Cuba en la semana conocía en las últimas horas detalles de cómo el régimen trata de encarcelar, tiene la intención de llevar a prisión por una nueva causa al joven opositor que durante la visita de Barack Obama a Cuba interrumpió la transmisión en vivo de una cadena estadounidense desde el Capitolio, allí en La Habana. Yolanda Huerga recogió los pormenores en este reportaje.
El Tribunal Municipal de La Habana Vieja envió esta semana una petición fiscal de 2 años de privación de libertad al opositor Yacer Rivero Boni por el delito de desacato. Los hechos por los que Rivero Boni fue acusado ocurrieron el 29 de marzo de 2017.
Se encontraba en la calle Obispo entre Aguacate y Compostela, municipio de Habana Vieja, provincia de La Habana. Instante en que fue identificado por la agente del orden interior público, Yanice Valiente Echevarría, quien se encontraba cumpliendo su servicio de guardia cuando lo observó transitando por el lugar, entregándole a Rivero Boni su carnet de identidad al mismo tiempo que le manifestó a viva voz a la referida oficial, abajo Fidel, abajo Raúl, que los policías eran unos peones de los Castro.
El joven fue llevado a una estación policial y allí notificado de la denuncia que hizo la misma agente policial contra él.
Fecha todavía de juicio no hay. En las próximas horas voy a poner un abogado.
El joven opositor saltó a la palestra pública el día en que interrumpió una transmisión en vivo de la cadena ESPN en el marco de la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a la isla.
Well, Lindsay, this was about more than just. We have a moment here with a political demonstration on our set. So let me throw it back now to the studio.
Desde Miami, donde reside Jacqueline Boni, dama de blanco, madre de Rivero, expresos políticos, opositores y exmiembros de la disidencia interna lanzaron una campaña para que la activista no vaya a la cárcel.
En otros temas, Cuba aún no ha entregado un desglose detallado de su actividad económica clave en su régimen estadístico anual, lo que deja a los posibles inversores en la incertidumbre.
En efecto, la agencia de prensa Reuters dice que el resumen del año 2016 publicado en Internet en junio y julio por la Oficina Nacional de Estadísticas en Cuba omitió un capítulo que usualmente brinda detalles sobre el Producto Interno Bruto, además de las exportaciones y la oferta de dinero.
Y la Oficina Nacional de Estadísticas no respondió tras ser consultada por Reuters sobre la omisión.
Entre tanto, sigue habiendo problemas con la zafra azucarera. Precisamente tenemos detalles en la voz del periodista independiente Alberto Méndez Castelló, quien se refiere al asunto desde Puerto Padre, Las Tunas.
Un central azucarero sin materia prima, que es la caña, no puede producir azúcar. Y entonces los campos, cuando están inundados, pues sencillamente las cosechadoras no pueden entrar a cortar caña. Ni pudieran picarse caña manual, porque bueno, antes me vas a decir tú, pero en el año 59, 58 y tanto se cortaba caña a mano. Ya no se corta más caña a mano en Cuba, o muy poca, y antes mayoritariamente era con tipo de tracción animal y eso, entonces ya eso está en Cuba, pues sencillamente no tenemos ni ferrocarriles, pero realmente sí es un problema objetivo, es una condición climatológica, son las lluvias, y déjame decirte, no desde una posición física, sino también química, porque yo estoy preparando un reportaje sobre esto y hablaba con un ingeniero químico y me decía, mira, esto lo que se ha producido es una en la caña, en la planta de la caña, como tal, hay una disolución, porque el exceso de lluvia lo que reduce el trigo, o sea, el índice, el porciento de azúcar en la planta.
Desde La Habana, el ejecutivo del periódico digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, dijo que la doble moneda no funciona y es un problema grave que aumenta las diferencias sociales en toda Cuba.
El asunto de la actualidad monetaria es posiblemente la dificultad más grande que tiene el gobierno de Cuba para poder resolver muchos de los problemas pendientes que tiene. El asunto está en el que todas las cuentas son erróneas porque algunas empresas del Estado que producen bienes materiales o prestan servicios, para esas empresas el peso nacional, el llamado CUPI, es el que cobran las personas en el salario. Cuando ellos producen, eso se les cuenta el equivalente 1-1 en equivalencia con el dólar. De manera que cuando se sacan las cuentas de la rentabilidad de una empresa que realmente produce 50 mil pesos nacionales al mes, se dice que ha producido 50 mil dólares. Y obviamente esto falsifica todas las cuentas habidas y por haber. Y uno de los problemas más serios que tiene el gobierno para eliminar este cáncer, esta enfermedad terrible de la dualidad monetaria, es que de la única manera que esto se resuelve es ocasionando como un daño colateral un aumento de las diferencias sociales en el país. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando ellos dejen una sola moneda, no solamente tendrán que elaborar un patrón de se va a quedar el CUC, se va a quedar el COP, o vamos a inventar otra que se llame el lagarto mocho o la rana coja, como le quieran llamar, a la nueva moneda, y van a tener que decir, bueno, y esta moneda es equivalente a tanto con las monedas convertibles, entiéndase, tendrán que tener una equivalencia nueva con el dólar. Esto es importante porque muchos inversionistas no quieren poner su dinero aquí para invertir en Cuba porque no saben cuánto va a valer su dinero después de un cambio, de una política cambiaria nueva.
Cuba sufrió más de 350 incendios forestales en el 2017 con pérdidas económicas de más de 27 millones de pesos, pero las autoridades no precisaron las causas que desataron esos siniestros.
De acuerdo a la prensa oficial, que cita un informe del Cuerpo de Guardabosques de Cuba, se dañaron más de 7.000 hectáreas, de ellas 4.000 pertenecen a bosques naturales, 2.600 a plantaciones y más de 1.000 a yerbazales de ciénaga.
El 91% de los incendios tuvo lugar entre enero y mayo, considerado el periodo crítico, y las provincias más afectadas fueron Mayabeque, Matanzas, Camagüey y Holguín.
Para el año que recién inicia o comienza, se espera un aumento de los incendios forestales debido a la cantidad de árboles y follaje acumulados en el suelo tras el paso del huracán Irma por la isla.
Y muchos cubanos viven con el temor de que les roben en sus viviendas y para ello se protegen como pueden, con rejas, candados, todo a través del esfuerzo personal.
Como se desprende de las declaraciones de los entrevistados por el periodista independiente Ardelay Guerra Blanco, las autoridades son incapaces de controlar la ola de robos y atracos.
Entre diciembre del año pasado y los primeros días de enero del año en curso, se han producido varios robos en viviendas habitadas en la provincia de Guantánamo. Martín Noticias recogió las siguientes impresiones sobre el tema en la población.
Porque hay una pila de jóvenes desvinculados del trabajo y del estudio, que como ni trabajan ni estudian, tienen que robar para salir a la fiesta, porque ¿con qué van a salir? Eso, que como no trabajan, tienen que robar.
Ay, que la gente se vuelve loca, porque no tienen presupuesto y les gusta estar cogiendo lo que no es de ellos. Eso es lo que sucede.
Se ha robado pierna de puerco, arroz, ropa, bicicleta.
Los medios oficiales de información no revelan situaciones como estas, donde la efectividad de la policía a la hora de resolver los casos está entredicho, según revelan los propios entrevistados.
Pero hay muchos casos que nunca encuentran quién se robó la cosa dentro de la casa y nunca aparece. Y ya se quedó todo perdido.
Dice que me robaron hace 3 años y vinieron. Cogieron huella en toda la casa y nunca me mandaron a buscar si apareció o no aparecieron mi objeto que me robaron.
Anderley Guerra Blanco para Martín Noticias.
Las causas de la explosión ocurrida durante el lanzamiento de fuegos artificiales en las populares parrandas de Remedios siguen sin ser del conocimiento de sus residentes, lo que provoca una queja generalizada.
En el incidente de las parrandas de hace casi un mes, fueron lesionados graves unos 22 residentes, 14 de los cuales siguen hospitalizados, mientras que los niños lesionados comenzaron a recibir tratamiento quirúrgico.
Los pobladores de Remedios comentan que al parecer el incidente estuvo ocasionado por el mal estado de los artefactos, que no fueron activados esta vez por artilleros expertos.
En otra noticia, el aumento del alcoholismo entre adolescentes y jóvenes en Cuba es un tema que preocupa a toda la sociedad en la isla.
De acuerdo con testimonios de cubanos entrevistados por periodistas independientes, las autoridades no ejercen control del expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad por parte de algunos establecimientos. Ibet Pacheco ofrece los detalles.
La tendencia al consumo de alcohol entre los jóvenes cubanos se incrementa a la par de otros problemas sociales. Sobre el tema, periodistas independientes entrevistaron a residentes de la provincia Guantánamo.
Desde que tú te desmontas o tú vas caminando, tú ves los niños menores de 10, de 12, de 13 años fumando en la calle y tomando con la botellita, la canequita en los bolsillos.
Es bueno que la juventud se esté dedicando a estar tomando alcohol. No, bueno, pero bueno, se está tomando. La juventud está tomando.
Porque la mayoría de ellos, cuando se toman el alcohol, lo que hacen es poner a sufrir la madre, a la familia.
Según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud Pública de Cuba, más del 45.2% de la población mayor de 15 años consume bebidas alcohólicas. Estas entrevistas realizadas en la isla por comunicadores independientes dan testimonio de que en algunos establecimientos se venden bebidas a menores de edad.
¿Cómo no van a tomar alcohol si por donde quiera que tú pasas, cafetería, donde se supone que hay un bocadito, un refresco, lo único que hay es ron, cerveza? Tienen mil opciones donde buscar alcohol. ¿No hay maná?
No hay la salida, pero es lo único que hay. No hay un parque aquí, no hay nada. Darse su bueno jaquimazo.
Saben que a los 18 años, hasta los 18 años no se puede vender ningún mayor a la persona. Y a veces las dependientes cometen el error de vender solo a los muchachos.
La familia es señalada en muchos casos como un factor determinante para poner freno al problema del alcoholismo entre los jóvenes.
La familia toma de temprano y enseña a los muchachos de chiquitos a tomar.
Estos guantanameros entrevistados demandan una adecuada orientación y trabajo social por parte de organismos del Estado.
Deben de reunirse por cuadra, se hace la federación, el CDR, no sé, y hablar con los jóvenes, que hay que trabajar, que hay que dedicarse a otra cosa y no a la bebida nada más.
Las autoridades de salud pública de la ciudad de Bayamo accedieron a las demandas de Junior Vergés González, un enfermo de VIH que se manifestó el martes con un cartel frente a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Según nos dice la colega Yolanda Huerga, Vergés estuvo detenido durante varias horas.
Harto ya de solicitar infructuosamente la hospitalización de su hija y la provisión de un complejo alimenticio que necesita, Junior Vergés González decidió el martes manifestarse frente a la Asamblea Municipal del Poder Popular de Bayamo, según informó el periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona.
Recorriendo varias calles con el cartel hasta que llega a la sede de gobierno. Y el texto del cartel decía: mi bebé necesita alimentación y atención médica.
Vergés, enfermo enfermo de VIH exigía que se le suministrara de forma regular a su pequeña hija un complemento alimenticio especial del que carece desde hace 3 meses, lo mismo que otros 72 niños de la localidad intolerantes a la lactosa.
Muchas veces le ha faltado alimentación porque ya toma un producto que se llama Prolactin, que lo hacen aquí en Cuba, pero casi siempre le falta. En junio de octubre se metieron 4 meses sin Prolactin porque no tenían etiqueta para ponerle a la bolsita de Prolactin.
El Prolactin es un producto que se elabora en la isla, pero a menudo se ausenta de los establecimientos que lo venden como dieta especial.
Aquí en Grammy hay 72 niños sin esa alimentación, pero divisa sí hay, 80 centavos el paquete, que es el mismo producto, lo único que no tiene el mismo sabor.
La protesta llevó a Verges a permanecer varias horas en un calabozo, pero él se da por satisfecho porque llamó la atención de las autoridades.
Los funcionarios de salud del municipio me dijeron que dentro de 3 días van a resolver el problema de alimentación de la niña. La niña se ingresó, por lo menos por esa parte de la ley.
Este padre se atrevió y consiguió su pedido, pero ¿qué pasará con los niños cuyos progenitores no se atrevieron a protestar?
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias. El sitio digital Business Insider, especializado en negocios y finanzas con ediciones para China, Reino Unido y Australia, entre otros países, publicó una reseña con 3 consejos para los turistas que deseen visitar Cuba con la firma de Harrison Jacobs.
La publicación destacó que en Cuba hay un sistema monetario con 2 niveles, que en la mayoría de los lugares hay largas líneas de espera, y aseguró que viajar a la isla no es tan barato.
Debido a ello, el sitio digital divulgó 3 consejos para los turistas.
En las colas, pregunte quién es el último.
Traiga mucho efectivo, preferiblemente en euros, de lo contrario, mendigará en las calles.
Y para evitar la estafa, Jacobs explicó las diferencias entre CUC, vinculado al dólar estadounidense, y CUP, la moneda nacional.
CUP tiene caras de patriotas en el diseño, CUC tiene monumentos.
En otras noticias, el acceso a las redes sociales hace más difícil el adoctrinamiento de los jóvenes cubanos. El colega Adriel Reyes ofrece detalles.
El tener un mayor acceso a las redes sociales hace que cada vez sea más difícil el adoctrinamiento político en la isla. Así aseguran varios entrevistados por Radio Martí, como el artista capitalino Luis Manuel Otero Alcántara.
Yo creo que las redes sociales están teniendo un impacto sobre todo en el mundo intelectual cubano, que son los que ya llegan a las redes sociales con un cuestionamiento, con una pregunta, y es mucho, pero ya no somos los mismos de la generación de los 90 o de los 80 o principios del 2000. Cuando te conectas a la red social y tú escuchas que, no sé, que a los opositores los pegan o que de momento hay todo un movimiento.
Según la pedagoga independiente espirituana Yorcy Kelly Sánchez,
se enteran de muchas cosas, de cosas que no saben ellos. Hace unos días largos atrás hubo problemas en Remedios y acá en el centro no se sabía nada. Todo el mundo, principalmente los jovencitos, oye, mira, salió las cosas del Remedio. ¿Qué pasó en Remedio? En realidad es verdad que el cubano ha tenido gran impacto social, principalmente en los jóvenes y hasta los mismos niños.
En la actualidad, Cuba es uno de los países del continente americano con más crecimiento en las redes sociales.
El cantante cubano estadounidense Pitbull lanzó el videoclip de su sencillo Better Me, interpretado en colaboración con el rapero estadounidense Ty Dolla $ign.
La canción forma parte de su 10º álbum de estudio titulado Climate Change, lanzado el 17 de marzo del 2017.
El video de Pitbull fue rodado en varios sitios de Wynwood, un emblemático barrio de Miami, repleto de galerías de arte.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Raúl Támanes Estrella. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Alberto Müller
y Rafael Martínez Héctor.